Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
El gobierno de Pedro Sánchez se ha fijado en el problema de la inmigración como uno de los principales asuntos en estos primeros días de andadura. Está compareciendo, por cierto, hasta ahora en el Palau de la Generalitat, en Valencia, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sábado van a llegar a Valencia los 629 inmigrantes del barco Aquarius al puerto de la capital del Turia, y en este sentido tiene el ejecutivo de Pedro Sánchez bastantes dudas que ir resolviendo sobre la marcha. En primer lugar, sobre la situación legal en la que van a quedar todas estas personas. Bueno, no es verdad, no es cierto, como anunciaba la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, que todos ellos vayan a recibir la condición de refugiados. Porque el gobierno aclara que cada caso se va a estudiar y cada persona y su historial se va a estudiar de manera individualizada y pormenorizadamente. Claro, sobre la mesa está un debate que llevamos analizando en el radio desde el pasado lunes. ¿Por qué si un inmigrante coge una patera en Marruecos y llega a Algeciras, Barbate o Motril, es devuelto de inmediato a tierras africanas o internado en un centro de inmigrantes para su posterior devolución? Sin embargo, el que ha cogido una embarcación en Libia y ha llegado al Aquarius va a recibir un trato especial y puede quedarse en España. ¿Por qué se hace un trato diferencial dependiendo del eco mediático que pueda tener cada caso? ¿Y por qué? Y esto también lo hemos debatido, quienes lo pasan mal en el Aquarius merecen un trato preferente con respecto a los que se encuentran en un campamento al otro lado de la valla en Ceuta y Melilla. Y en este sentido, probablemente, uno de los asuntos más llamativos del día ha sido la polémica de las concertinas, esa alambrada disuasoria situada entre las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que por cierto está en la frontera exterior terrestre de la Unión Europea. Bueno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este jueves que tiene intención de retirar estas concertinas y que si los informes así lo aconsejan, efectivamente no van a volver a seguir ahí. Bueno, lo primero que hay que recordar es que han sido los gobiernos socialistas, como el de Zapatero, los que, viéndose incapaces de contener el enorme volumen de inmigración desde Marruecos, decidieron colocar un elemento pasivo de seguridad como este. Y el debate está servido. Porque frente a quienes dicen que provocan las concertinas cortes profundos en los inmigrantes que se encaraman a las mismas, y esto es verdad, tienen razón también los que estiman que tienen un efecto disuasorio y que retirarlas podría generar un efecto llamada para los inmigrantes por la oportunidad que represente su ausencia para poder saltar al otro lado. En lo que es un hecho, es que tanto los gobiernos socialistas que instalaron las concertinas como los del Partido Popular que las mantuvieron e implementaron han coincidido en pensar en que no hay, al menos de momento, un elemento de seguridad más efectivo, aunque lleven años acusándose de lo contrario. El único motivo por el que hay, existen y tenemos concertinas es porque los políticos saben que es lo más barato.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Hablaremos de este asunto luego a partir de las 2:30, pero ayer un vídeo aceleró los acontecimientos, la caída del ministro de Cultura. Hoy otro compromiso de Pedro Sánchez. En 2015 sale a relucir este.
Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. Se acabó en consecuencia el tiempo de las excusas y las justificaciones. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada y de promesas incumplidas.
Los imputados no van a entrar en despachos ministeriales, una frase que hoy cobra mucha importancia al conocerse que el ministro de Agricultura está ahora mismo imputado.
La investigación se basa en el presunto robo de agua en el entorno de Doñana, un presunto delito medioambiental del que el ministro Luis Planas quedaría liberado en breve, según las informaciones referentes a su etapa como consejero andaluz de Agricultura. Sin embargo, a día de hoy, como decías, y en el ministerio aseguran que no era competente ni tuvo conocimiento de los hechos, por lo que confía en quedar libre de esta imputación.
La polémica, en cualquier caso, va más allá de los hechos y se centra en los compromisos de limpieza y en las lecciones en política. Esto es lo que Ciudadanos y el PP ya le han recordado a Pedro Sánchez.
Presidente que está escondido, que lleva 15 días escondido.
Por eso desde el Partido Popular nos queremos preguntar cuántos escándalos, cuántas sorpresas, cuántas informaciones de este tipo se ocultan todavía bajo el gobierno, bajo los altos cargos del señor Pedro Sánchez.
Se abre la veda, se mira con lupa a todos y cada uno de los detalles del pasado de los ministros de Pedro Sánchez. Es el debate de la pulcritud. Y mientras, en el Ministerio de Justicia, despedida de Maxim Huerta y llegada ya de su sucesor, José Guirao, al Ministerio.
Paso página, cae el telón y si esto fuera un concierto, no me pidáis bises.
Porque vamos a ver la cultura y me encanta que esté aquí la ministra de Hacienda. que es muy importante en el Producto Interior Bruto.
Bromeaban con la presencia de la ministra de Hacienda después del asunto que ha acabado con la fugaz carrera política de Maxim Huerta. Y mientras tanto, el gobierno socialista confirma que va a mantener a la cúpula del Ministerio de Defensa, incluido al director del CNI, el general Sal Roldán. Son las únicas permanencias por el momento, porque la lista de nombramientos del gobierno continúa ampliando.
Sí, se harán oficiales mañana en Consejo de Ministros, pero ya conocemos, entre otros, los nombres de los delegados del gobierno para Navarra o País Vasco. Afiliados socialistas de amplia trayectoria, también en regiones como Cantabria o Murcia, Sánchez ha optado por miembros del partido, con la intención incluso de que fueran candidatos en las próximas autonómicas. También del PSOE es la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, y Luisa Carcedo, encargada del comisionado creado para la pobreza infantil.
Y los nombramientos más importantes todavía por confirmar, los de instituciones penitenciarias y la Fiscalía General del Estado. En sus manos, recuerden, el acercamiento de presos y la acusación de rebelión contra Puigdemont. El ministro Marlaska no descarta cambios al respecto.
Caben todas las posibilidades. Los fiscales pueden ir modificándolas y las sentencias pueden ser, vuelvo a decir, también pueden tener un contenido u otro. A mí me consta que los fiscales generales del Estado son independientes.
Entre tanto, en el gobierno catalán ya hablan de propuestas recibidas por parte del gobierno de Pedro Sánchez para intentar atender a sus exigencias. Pere Aragonés, vicepresidente catalán, hablaba en la cadena SER.
Hemos pasado un tiempo de sequía de propuestas. Ahora hay propuestas encima de la mesa. Bueno, bienvenidas sean. A partir de aquí entraremos a discutirlas. La solución que contemplamos es la que voten los catalanes, ninguna otra.
Entre tanto, la ministra Meritxell Batet también se hace cargo de los preparativos del acercamiento entre Pedro Sánchez, el gobierno de Navarra y el País Vasco. Y en los tribunales, Iñaki Urdangarín busca prisión para cumplir condena.
El territorio nacional es muy amplio, hay muchos centros a los que se podría acudir y es un tema que estamos valorando.
¿Qué criterio va?
El más importante es que la dureza de la privación de libertad en un centro para el reo sea lo menos dura posible.
Y su abogado, Mario Pascual Vives, el abogado de Urdangarín, no descarta por completo recurrir la sentencia, pero sí queda por hecho que en cualquier caso va a tener que ingresar en prisión. El próximo lunes dice que ha recibido la noticia, el duque de Palma, estoicamente. Mientras tanto, don Felipe y doña Leticia inician hoy viaje oficial a los Estados Unidos junto al ministro de Exteriores, Josep Borrell. Y estamos pendientes hasta ahora también de Valencia, rueda de prensa de la vicepresidenta del gobierno.
Llegarán de manera escalonada para que nos dé tiempo a todas las partes implicadas en la recepción, para que nos dé tiempo a hacerlo de una manera respetuosa y también del punto de vista jurídico de cada una de las personas que van a llegar al puerto de Valencia.
Y está explicando Carmen Calvo, la vicepresidenta, a esta hora, junto al presidente autonómico Ximo Puig, cómo va a ser el desembarco del Aquarius previsto para el fin de semana. Entre tanto, Francia e Italia no consiguen limar asperezas del todo después de haberse echado en cara sus políticas migratorias.
Yo espero que el presidente Macron se possa scusare e ancora.
La voz corresponde al vicepresidente italiano Luigi Di Maio, exigiendo a Macron que pida disculpas por llamarles cínicos e irresponsables después de no haber dejado entrar al barco Aquarius. Italia recrimina a los franceses que se han hecho cargo de muchos menos inmigrantes de los inicialmente comprometidos. Italia, por cierto, pone en jaque también a la Unión Europea en el ámbito comercial. No va a ratificar, lo han anunciado, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el conocido como CETA, que acabaría con casi todos los aranceles con ese país. Si solo un país lo rechaza, el acuerdo, recuerden, no entra en vigor.
Es noticia.
Jueves 14 de junio, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Retrasado hasta el mes de julio, el juicio contra Juana Rivas por la presunta sustracción de sus hijos menores, uno de sus letrados, ha renunciado al caso tras el rechazo a un aplazamiento en el proceso.
Pozuelo de Alarcón, municipio con mayor renta y menor tasa de paro de España, según el Instituto Nacional de Estadística. En cabeza destacan los municipios madrileños y catalanes, por el contrario de los 15 municipios con más paro, 12 son andaluces.
La Unión Europea se fija una cuota del 32% de energías renovables en 2030. Los 28 han alcanzado un pacto de madrugada para elevar esa tasa. El acuerdo incluye un fondo económico para las comarcas carboneras.
Un médico de urgencias en Toledo en estado crítico tras ser agredido durante una asistencia. El sanitario atendía a un hombre también agredido por el autor de los hechos, su propio hijo, que estaba bajo el efecto de las drogas.
Y además, el Corte Inglés destituye a Dimas Gimeno y nombra nuevo presidente a Jesús Nuño de la Rosa. Se convierte en el quinto presidente del grupo y en el primero que no forma parte de la familia fundadora.
Y en cuanto al tiempo, predominio de tiempo estable en la mayor parte de la península, con probabilidad de alguna tormenta en la zona norte. Mañana sigue el ascenso en los termómetros y el predominio de cielos soleados o poco nubosos.
Es
noticia también el deporte, el Mundial de Fútbol. ¿Cómo no? Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero la noticia de esta mañana es que es oficial que el Real Madrid va a presentar esta tarde a las 7 a Julen Lopetegui. Dos días después de haber sido cesado y apenas unas horas después de todo lo que se ha montado con Rubiales y Fernando Hierro, que ya es el nuevo seleccionador, y va a hablar justo una hora antes que Lopetegui. A las 6 hablan Hierro y Sergio Ramos. Y como tú decías, hoy comienza el Mundial a las 5 de la tarde con el partido entre Rusia y Arabia Saudí.
2 y 10, 1 y 10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con un ministro del gobierno de Pedro Sánchez que a día de hoy y a esta hora todavía continúa imputado.
Hola, vecina. Ya he visto que te has puesto alarma.
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Es noticia. Es radio.
Es noticia en este día. El titular de la cartera de Agricultura, Luis Planas, está imputado por un delito medioambiental que le achaca la juez instructora de La Palma del Condado, en la provincia de Huelva. En concreto, la justicia le investiga por un delito medioambiental, como decimos, por haber permitido supuestamente el robo de agua en Doñana a través de pozos ilegales que la extraen del acuífero, tal y como informa hoy el diario El País. De manera que la causa está pendiente de resolución, por lo que sabremos muy pronto si finalmente es procesado o no, o si la citación como imputado queda finalmente en nada. Vamos a recopilar todos los detalles. La crónica es de Jorge García.
En su última etapa como consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, años 2012 y 2013, Luis Planas habría permitido la captación de agua de uno de los acuíferos protegidos del Parque Nacional de Doñana. Se hizo a través de una serie de pozos ilegales y fue un hecho que fue descubierto en 2015 por el SEPRONA de la Guardia Civil. Estos pozos se encontraban además en una serie de terrenos que fueron cedidos por la Consejería de Planas, lo que le valió a la justicia para imputar al actual ministro de Agricultura en el año 2016. Bueno, dos años después, eso sí, la situación de Planas ha cambiado, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente prepara desde hace tiempo un escrito de acusación que se presentará en el juicio y en el que se indica que no se aprecian delitos en la actuación del ministro. El ministro de Agricultura ha hablado hace escasos minutos a la salida del ministerio, indicando que no conocía ni tampoco está implicado en estos robos de agua, y ha añadido además que en su día ya informó de esto mismo a la justicia.
Bueno, pues esta situación o estas circunstancias no tendrían absolutamente ningún recorrido si no fuera porque los políticos, lo decíamos ayer, han elevado el listón de la exigencia y de la pulcritud hasta la estratosfera. Claro, esto que van a escuchar es de Pedro Sánchez antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015.
Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. Se acabó en consecuencia el tiempo de las excusas y las justificaciones. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada y de promesas incumplidas.
Es lo que tiene la hemeroteca, que te persigue allí hasta donde te encuentres, y este asunto ha generado peticiones de dimisión, nada menos que del presidente del gobierno. Ya le piden la dimisión a Pedro Sánchez. Lo ha pedido el Partido Popular, lo han dicho en el Congreso de los Diputados. Piden que Pedro Sánchez dimita por tener en un ministerio a un ministro que a día de hoy tiene una imputación a sus espaldas. Ahora, eso sí, luego en el Partido Popular han reculado un poco para intentar matizar sus palabras. Congreso, Miriam Muro, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, será el diputado popular Teodoro García, el que con un tuit en la mano de Pedro Sánchez, en el que el 2015 decía que si era elegido presidente no abriría los ministerios a imputados, el que pedía esto.
Ayer dimitió Massín Huerta y creemos que hoy debería dimitir el ministro de Agricultura. Y si no dimite el ministro de Agricultura, debería dimitir el señor Sánchez. Porque recordemos que el señor Sánchez declaró: si soy elegido presidente, no abriré despachos ministeriales a imputados ni aprobaré amnistías fiscales.
Después, él mismo precisaba que primero son las explicaciones, después, si no lo aclaran, la división de planas, y si esto no sucede, la del propio Pedro Sánchez. Por cierto, no eran los populares los únicos que pedían dimisiones. Escuchamos a Pablo Iglesias.
Si continuara investigado y imputado, lógicamente tendría que dimitir, pero vamos a esperar cuál es el criterio de la Fiscalía, si finalmente deja de estar investigado, y queremos escuchar sus explicaciones. Ahora bien, si siguiera imputado, tendría que dimitir.
En la misma línea, desde Ciudadanos solicitan a Pedro Sánchez que comparezca y dé explicaciones. Escuchamos al dirigente naranja, José Manuel Villegas.
Pues ayer vimos la dimisión de un ministro en un tiempo récord. Pedro Sánchez tuvo la primera crisis de gobierno antes de explicar el programa de gobierno. Creemos que es un récord también el que batió ayer el presidente del gobierno. Un presidente que está escondido, que lleva 15 días escondido.
Villegas, que mostraba el mismo tuit que los populares, ese de Pedro Sánchez, que decía en 2015, si soy elegido presidente, no abriré despachos ministeriales a imputados.
Gracias, Miriam. Y a esta hora comparece la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en Valencia. Está ofreciendo algunos de los detalles, intentando resolver algunas de las dudas que todos nos hacemos. Por ejemplo, ¿a quiénes se les van a ofrecer el estatus de refugiado de los 629 inmigrantes que llegan a bordo del barco Aquarius este próximo sábado? Vamos a escuchar lo que dice la vicepresidenta.
Personas, como no es habitual que sea Valencia, es por lo que de alguna manera todo esto ha requerido un esfuerzo de coordinación especial, cosa que España sabe hacer en las fronteras a las que tradicionalmente le llegan migrantes.
Contestando ya las preguntas de los medios de comunicación, la vicepresidenta Carmen Calvo, y respondiendo a algunas de las dudas que todos nos hacemos en los últimos días. Parece que finaliza a esta hora ya la rueda de prensa. Vamos con más asuntos, por ejemplo, uno que dará que hablar, y mucho en los próximos meses. Saben ustedes que a finales de este año, probablemente, el Tribunal Supremo inicie el juicio contra los golpistas, los independentistas, los que han perpetrado el golpe a la democracia en Cataluña. Y saben ustedes que muchos de ellos se encuentran fugados, pero hay otros aquí en España que se encuentran en el estado de prisión preventiva. Bueno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho esta mañana que no cierra la puerta a un traslado a las prisiones de Cataluña de todos estos independentistas, entre ellos, por ejemplo, Oriol Junqueras, si es que lo apoyase el juez Nolia Bautista.
Antes de apuntar esta posibilidad, Fernando Grande Marlaska ha dejado claro en Onda Cero que los separatistas presos no son competencia de su ministerio hasta que se haya sentencia penal contra ellos y que la posibilidad se abre cuando hay por delante 5 o 6 meses en los que el juez no va a necesitar tomarles nueva declaración. Así las cosas, reitera una y otra vez que
siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado que también ayude, quiero decir, a mantener una vida personal o una comunicación personal más fácil.
Ante estas palabras parecía que no había duda, pero el ministro era repreguntado y aquí introducía un matiz, el de se debería, que se ha interpretado como ese supuesto respaldo al traslado.
Se podría y se debería evaluar, pero siempre vuelvo a decir que el juez competente en la causa, porque estamos hablando de prisión provisional, manifestara que no existe ningún inconveniente porque va a haber un periodo transitorio donde no va a ser.
En cualquier caso, añade Marlaska de nuevo que se trataría de conjugar dos intereses, los de los presos y los de la instrucción de la causa, para que ésta, aseguraba, no se vea afectada, por lo que todo está en manos del magistrado Pablo Llarena.
Y hoy estamos muy atentos también a cómo va evolucionando el contacto entre Moncloa y Cataluña de cara a fijar en el futuro un encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Quim Torra. Ya saben ustedes que la intención de Sánchez, el presidente del gobierno, es que esto sea antes del verano. De lo que nos hemos enterado hoy es de que el Ejecutivo Central ya habría puesto sobre la mesa algunas de las primeras ofertas para mejorar las relaciones con Cataluña. La pregunta es, ¿son suficientes para los independentistas, Esmeralda Ruiz?
No, pero al menos para ellos, Juan Pablo, sí que abre una oportunidad de diálogo. Hasta ahora no teníamos la confirmación oficial de que ya se habrían puesto ofertas sobre la mesa, más allá de las declaraciones públicas, claro, que han hecho algunos ministros, pero atendiendo a las palabras que hoy escuchábamos del vicepresidente catalán de Pere Aragonès en la SER, parece que esos contactos telefónicos entre la ministra Meritxell Batet y el Sartadi, la portavoz catalana, ya empiezan a tener un precio.
Que haya propuestas sobre la mesa ya es positivo. Después podemos estar de acuerdo o no, podemos discutirlas, pero hemos pasado un tiempo de sequía de propuestas. Ahora hay propuestas encima de la mesa. Bueno, bienvenidas sean. A partir de aquí entraremos a discutirlas.
Propuestas, por tanto, las hay. Entendemos que la de recuperar la parte del estatuto anulada por el Constitucional en 2010 y una reforma directamente de la Carta Magna. Lo que está claro es que no habrá, al menos públicamente, una renuncia formal a un nuevo intento de referéndum, y ese es el gesto que hoy le pide desde Barcelona el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
El govern d'Espanya, només arribar, va fer una cosa que jo crec correcta.
El gobierno de España, nada más llegar, hizo algo muy correcto, que fue levantar el control previo de las finanzas. Es un pequeño gesto, dice Iceta, un camino que ya se ha abierto. El gobierno de la Generalitat tiene que hacer algo parecido. Pido muy poco, por ejemplo, decía él, no hace falta decir cada semana que el avión unilateral sigue abierta. La reunión entre Sánchez y Torra impaciente y mucho el independentismo, y no solo por la dilación en el tiempo, sino también porque en Sant Jaume temen que el presidente del gobierno no separe el encuentro entre todos los presidentes autonómicos con la cita con Torra. El suyo, defienden, no es un encuentro autonomista, por eso de no enfadar a la CUP, de ahí las prisas, Juan Pablo, y de ahí también la incertidumbre.
Entienden los catalanes, evidentemente, los independentistas. Torra, por supuesto, que la relación entre España y Cataluña no tiene que ser la relación de un Estado con una autonomía, sino una relación bilateral. Pues ellos entienden entre una república y un Estado, Cataluña y España, lo de siempre. Bueno, corre el tiempo y continúan las incógnitas, las dudas y el misterio sobre la carrera sucesoria de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Si los candidatos se están moviendo, es algo que intuimos, pero que no sabemos a ciencia cierta. Si están recogiendo avales, es algo que sospechamos, pero que tampoco sabemos a ciencia cierta. De los nombres que suenan, Cospedal, Sáenz de Santamaría, Feijó, de la Serna o Bauzá, ninguno ha dado el paso en una carrera para la que, de momento, los candidatos parece que andan midiendo sus posibilidades. Maite Loureiro.
José Manuel García Margallo es el primero de los posibles candidatos a presidir el PP, que ha dado a conocer que está recogiendo avales para presentarse. Necesita el respaldo de 100 afiliados que estén al corriente de pago, además de cumplir él mismo esta condición para aspirar al cargo. El exministro advirtió hace apenas una semana que haría todo lo posible para que Soraya Sáenz de Santamaría no liderara el PP, y explicaba los motivos en una entrevista en Casa de Herrero.
Gran parte de lo que nos está pasando es responsabilidad directa de Soraya Sáenz de Santamaría, pero se muy claro. Soraya Santamaría ha tenido el mayor poder vicario delegado que yo recuerdo en la historia de España desde Godoy.
Los precandidatos tienen de plazo del 18 al 20 de junio para presentarse. Será entonces cuando sepamos si María Dolores de Cospedal, Alberto Núñez Feijóo o Soraya Sáenz de Santamaría dan el paso. A falta de confirmación oficial, algunos ya dejan entrever su apuesta. Alfonso Alonso, presidente del PP Vasco en Radio Euskadi.
Sí, que si Soraya puede significar renovación, pues sí. Claro que significa renovación. De manera clara, que lo que hay que hacer es renovar. Hay que renovar el partido y renovarnos nosotros y volver a recuperar nuestro espacio.
En las últimas semanas, varios cargos del PP han pedido una única candidatura de consenso que garantice la unidad y evite tener que elegir entre varios candidatos.
Más cosas a rey muerto, rey puesto, después de conocerse que era un defraudador fiscal y que tuvo que pagar más de 360.000 euros de multa a Hacienda como consecuencia de una condena. Maxime Huerta, que ayer renunció a su cargo en una más que discutible rueda de prensa. Sus explicaciones fueron bochornosas, no nos vamos a engañar. Bueno, hoy ha vivido su primer día como exministro del Gobierno de España. Han sido muy escuetas sus palabras en el protocolario traspaso de cartera dirigidas al nuevo ministro, José Guirao, que ha sido el protagonista después de tomar posesión de su cargo. Un acto lleno de guiños al que se iba Huerta y al que llegaba Guirao. Enrique Ordiales.
Buenas tardes, Juan Pablo. Guirao ha recibido la cartera acompañado por la ministra de Educación y por la de Hacienda.
Ya sabes que es un momento bastante complicado. Por los tiempos, por los presupuestos, pero en fin, yo creo que hay dos cosas que siempre dan resultado. El trabajo, la prudencia y la valentía.
A su predecesor, Maxim Huerta, le ha dado las gracias por su valentía a la hora de aceptar el cargo y por dimitir. En el acto estaban también los distintos portavoces parlamentarios a los que ha enviado este mensaje.
Y cuando hay consenso, salen decretos, salen órdenes ministeriales, salen leyes, salen modificaciones. Cuando no hay consenso, no sale casi nada. Yo voy a intentar buscar el consenso. Ya sé que es un tema complicado, pero bueno, oye, si no lo intentas, tampoco.
Guirao se pone al frente de Cultura, algo que conoce muy bien, según ha dicho, y sobre el deporte ha pedido paciencia, pero que se pondrá al día.
La crónica empresarial del día tiene un nombre propio, El Corte Inglés, donde Dimas Gimeno ya no lo dirige, ¿no? Rocío Regidor, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. El gigante de la distribución ha cesado este jueves a Dimas Gimeno como presidente, cargo para el que el Consejo de Administración ha nombrado a Jesús Nuño de la Rosa. El nuevo presidente es uno de los dos consejeros delegados del Corte Inglés, hombre de confianza de las hermanas Álvarez. Se produce por primera vez en sus 83 años de historia el cese y nombramiento de un presidente en el Corte Inglés. Nuño Antonio de la Rosa es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Viajes El Corte Inglés, empresa en la que era director general desde el año 1998. Con el apoyo mayoritario del Consejo, Nuño de la Rosa, figura clave en la firma del acuerdo de financiación de deuda a principios de año por un importe máximo de 3.650 millones de euros, se convierte así en el quinto presidente del Corte Inglés. Es Juan Pablo el primero que no forma parte de la familia fundadora.
Gracias, Rocío. Seguramente recordarán el caso de Juana Rivas. Es la madre que retuvo contra el criterio de la justicia a sus dos hijos, que los escondió y que los mantuvo en paradero desconocido durante 27 días el pasado verano. Asesorada por un movimiento feminista que hoy casi ni se acuerda de ella, está prácticamente sola, y apoyada en su aventura incluso, y esto es bueno recordarlo, por el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, Juana Rivas decidió emprender un pulso contra la justicia que le ha acarreado más problemas de los inicialmente esperados. Hoy iba a comenzar el juicio, pero se ha suspendido. Sergio Arroyo.
El letrado de la acusada ha asistido a la sesión con la única intención de pedir al juez el aplazamiento de la misma. Al no encontrarse preparado para ejercer la defensa, al encontrarse de baja médica el abogado que Juana de Rivas quería que la defendiera. Ante la negativa del juez de aplazarlo, Juan de Dios Ramírez ha decidido abandonar el caso y ahora se le han dado 3 días de plazo a la acusada para encontrar un nuevo defensor o se le asignará uno de oficio. Aunque parece que tiene claro quién quiere que sea su abogado a pesar de encontrarse de baja.
Pues no tengo ni idea, yo es que no soy abogada, yo soy madre y no sé lo que va a pasar, pero quiero que sea José Stanislao y no sé cómo se va a conseguir esto, ni qué procedimiento o qué paso hay que seguir. Ahora me informarán a ellos.
Rivas se enfrentará a 5 años de cárcel en un juicio que se va a llevar a cabo finalmente el 18 de julio.
Son las 2:25 de la tarde, sintonía de radio, escuchan Es Noticia.
Es Noticia, Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Los compromisos, las intervenciones, todas y cada una de las promesas de Pedro Sánchez en los últimos años valen su peso en oro. Podemos decir que la hemeroteca es una losa enormemente pesada sobre los hombros de Pedro Sánchez. A ver, ayer salía a relucir su promesa de no permitir en su gobierno a nadie que utilizase una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos. Resultado, el ministro Huerta, Maxim, destituido. Punto para Pedro Sánchez por cumplir su promesa, visto desde un punto de vista positivo. Hoy se lo hemos contado. Promesa también en 2015 de que no habría ni un imputado en despachos ministeriales. Insistimos, ni un imputado en despachos ministeriales. Unas declaraciones rescatadas en el día en el que hemos conocido que el ministro de Agricultura lo está, que está imputado, que está investigado, o imputado, como prefieran. Se le imputan varios delitos en el marco de una investigación, por eso le llamó a declarar el juez. Él confía que el caso, un presunto delito medioambiental, quede archivado, pero el debate ya no son los hechos, porque no lo son, sino las promesas del presidente que ha llegado al poder como ejemplo de limpieza y compromiso con todas las promesas que ha venido haciendo en los últimos años. Y un ejemplo más, que muchos ya le recriminan al presidente del gobierno. ¿Recuerdan a ustedes la última vez que Pedro Sánchez habló? Iba poco en el ejercicio de su cargo como presidente, ¿verdad? Pero les cuesta recordarlo, ¿eh? Es que solamente lo ha hecho una vez. Recuerden las veces que Sánchez, como líder de la oposición, afeó la política de comunicación, o más bien, los clamorosos silencios, decían, del expresidente Mariano Rajoy, cuando tocaba capear polémicas que afectaban a su partido.
Si hablara con los españoles de a pie, se daría cuenta usted, señor Rajoy, de que no tiene ningún motivo para la autocomplacencia. Es más, le digo una cosa, usted no habla con los españoles. Usted no rinde cuentas ante los españoles. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma. Como el del plasma.
Bueno, pues le criticaron mucho a Mariano Rajoy por el plasma, por los silencios, por no comparecer ante la prensa, por obviar muchas de las preguntas ante los medios de comunicación, por capearles y contestar cosas distintas. Pero este reproche también se le vuelve en contra al nuevo presidente. Silencio en ausencia de preguntas al presidente Pedro Sánchez. ¿Qué dicen en Moncloa y cómo lo están explicando todo esto? ¿Qué está pasando exactamente, Ketty Garat? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, pues no hay respuesta ni sobre su ministro Luis Planas ni sobre la dimisión de Maxim Huerta. El silencio se ha apoderado
de un gobierno que muestra prácticas distintas a las que predicaba en la oposición, ya lo hemos escuchado. Sabemos, Juan Pablo, de fuentes de Moncloa, que hoy Pedro Sánchez no va a comparecer al término de la reunión que mantiene desde la 1:15 de esta tarde con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar. Rompe así una práctica habitual en Moncloa, comparecer tras las reuniones con mandatarios internacionales, aunque lo más llamativo es que su homólogo irlandés sí lo va a hacer. No estaba previsto, lo anunciaban ayer, solo cobertura gráfica para los medios gráficos, pero nos acaban de informar en Moncloa que así lo ha solicitado el propio primer ministro de Irlanda, que sí va a atender a los periodistas irlandeses. De momento, la única reacción del gobierno llega desde Valencia, Carmen Calvo, sobre el nuevo ministro de Cultura, no sobre el anterior.
Ya estamos recibiendo a un nuevo ministro de Cultura que a estas horas está ya trabajando con absoluta normalidad. Los límites de ética de esta democracia están colocados donde la ciudadanía nos exige y ahí estamos sin movernos.
A la espera de esa comparecencia de Pedro Sánchez con preguntas, todavía no se ha producido, como recordabas, Juan Pablo, desde que es presidente del gobierno, para encontrar esa comparecencia con preguntas, rueda de prensa en la que se le interpele sobre los periodistas. Nos tenemos que remontar hace 3 semanas cuando anunció la moción de censura.
3 semanas, la última vez que los periodistas pudieron preguntarle a Pedro Sánchez. En fin, bueno, enseguida seguimos hablando de promesas o al menos intenciones del nuevo gobierno. El ministro del Interior anunciaba esta mañana que va a intentar eliminar las concertinas polémicas de la valla fronteriza con Marruecos. Bueno, ya saben, lo hemos explicado al inicio de este informativo. Alambres equipados con cuchillas cortantes que se instalaron en 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque 2 años después el mismo ejecutivo ordenó retirar algunas en parte del vallado melillense por las heridas que causaban a los inmigrantes que se encaramaban a las mismas. En 2013 el gobierno de Mariano Rajoy decidió colocar más concertinas en las vallas fronterizas ante la avalancha de inmigrantes que se estaba viendo que llegaba día a día. Son efectivas, son imprescindibles, hay sistemas menos agresivos, es algo que en este informativo enseguida vamos a analizar.
Es noticia.
Fundamental leer siempre el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando a esta hora en el periódico?
Ahora mismo el titular de apertura cuenta que el Partido Popular pide la dimisión del ministro de Agricultura, como decías, imputado por un caso de robo de agua en Doñana. También de hace poco tiempo el Corte Inglés ha destituido a Dimas Gimeno y ha nombrado nuevo presidente a Nuño de la Rosa. Y además incluimos un perfil para ir familiarizándonos con este nuevo mandatario del Corte Inglés. Uh-huh. También la candidatura de Margallo, que prepara una candidatura en el Partido Popular, pero dice que la retirará si se presenta fijo. Bueno, es una especie de amago de candidatura. Uh-huh. Y bueno, como estamos ya a muy poquito horas, prácticamente minutos de que empiece el Mundial de Rusia, ¿tú eres de los que se guardan en la cartera o pegan al lado del ordenador el calendario con todos los resultados?
Yo casi me sé el del día. Ya sé que esta tarde a las 5 tengo que estar atento del Arabia Saudí-Rusia, que es la anfitriona, claro.
Bueno, pues a quien no tenga tan buena memoria como tú, aquí tenemos un especial con todas las noticias, la selección, el calendario, los resultados, los grupos, el palmarés, el día a día, todo. Y además, sobre el Mundial, también nuestro compañero, nuestro enviado especial, Eduardo Castelao, desde Krasnodar, nos cuenta cómo fue la noche de los cuchillos largos, esa conversación que tuvieron Rubiales y Lopetegui.
Es importante conocer esta crónica porque nos podemos perder en la política, José Luis, pero de lo que habla todo el mundo en los 2 últimos días, en los bares, etcétera, es de esto, de la selección española. Un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. El gobierno balear quiere recuperar los 2,6 billones de euros malversados en el caso, nos lo ha dicho la presidenta Francina Armengol.
Nosotros no decaeremos en el intento de que ese dinero malversado retorne a las arcas públicas porque es dinero de los ciudadanos de Baleares.
Toma de posesión del nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, después de la dimisión de Maxim Huerta por haber defraudado Hacienda.
Quiero dar las gracias a la ministra de Educación y a la ministra de Hacienda, que esta mañana las he atracado, les he pedido que me acompañaran. Ha sido todo inocente, ¿eh? Os lo prometo. Ya sé que estáis pensando cosas que no son, pero ha sido inocente. Y le quiero dar muchísimas gracias porque están muy ocupadas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconocía hoy el enorme papel de las Fuerzas Armadas Españolas en su ánimo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo frente a amenazas como la del terrorismo yihadista.
Hoy todos podemos estar más tranquilos por el trabajo que se está realizando aquí. Un trabajo que no se conoce suficientemente y que yo he asumido el compromiso de que se conozca mucho más. Porque sobre todo el trabajo que aquí se hace, lo que hace es garantizar la libertad, la paz y la seguridad
en el mundo.
Y uno de los asuntos a los que va a tener que hacer frente Pedro Sánchez, a ver si él es capaz de ofrecer una solución. Era fácil cuando era líder de la oposición, vamos a ver ahora como presidente. La Asociación de Española de Camareras de Piso, las conocidas como las Kellys, van a seguir presionando a este nuevo ejecutivo.
Lo que sí que tenemos claro en la asociación es que no vamos a estar de brazos cruzados. Cuando fuimos a hablar a la Moncloa con Rajoy, acto seguido de salir de la Moncloa, no nos quedamos en nuestra casita a esperar que se arreglaran las cosas porque iba a sacar una varita mágica el presidente. Hemos seguido haciendo concentraciones, haciendo nuestras redes de apoyo, denunciando, visibilizando y nos van a tener enfrente.
Son y 38, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Madrid, donde la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, va a someter a referéndum el preacuerdo del convenio que se ha firmado con la Policía Municipal, Jesús Sánchez.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento ha sido el encargado de anunciar esta consulta, Javier Barbero.
Que yo creo que es muy, muy razonable, tanto para los objetivos de la ciudad como también para los objetivos del propio cuerpo, de los propios policías.
Un pacto inicial que no cuenta con el apoyo mayoritario de los sindicatos policiales. En conversación con este informativo, el portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal ha explicado los motivos de su rechazo a este acuerdo. Alberto Cid.
Porque nos reúnen fuera de la mesa sectorial, sacan ahí un acuerdo con unas modificaciones y era firmarlo ahí o lo rompían. No entendemos por qué esas prisas y por qué no lo puede conocer la plantilla antes de firmar.
El portavoz también nos ha destacado que ellos representan al 60% de la plantilla, es decir, al sentir mayoritario de la policía.
Tres concejales de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid se han desvinculado de Podemos. ¿Por qué exactamente, Beatriz Holandía?
Buenas tardes. Los tres concejales estaban pendientes de la resolución del Comité de Garantías Nacional, pero se han adelantado. Se desvinculan de Podemos, pero seguirán como concejales de Sí se Puede, el partido instrumental que los morados usaron en Valladolid para concurrir a las municipales. Su portavoz, Charo Chávez, cree que se ha perdido la esencia de Podemos tras Vistalegre 2.
No se han afrontado los problemas de la ciudad. En su lugar, y como en su momento denunciamos, una serie de personas secuestraron el proyecto ante la inacción de las instancias superiores. Podemos abandona aquí los principios con los que nació.
Sobre las municipales de 2019, Chávez no sabe si se presentarán, aunque eso sí, descartan hacerlo bajo el paraguas de otros partidos.
Una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Consejo de Gobierno para enviar al paro desde el 30 de junio a los docentes que no tenían plaza. Solamente en Murcia, 4.000 interinos pueden reclamar ya el pago de 4 veranos que Educación no les abonó. Dale Lortín.
Concretamente, entre los años 2012 y 2015, con lo que serían 8 los meses que se les adeuda a estos interinos. De esta forma, con esa sentencia del Supremo, ya podrían reclamar el abono de las mensualidades, además de poder exigir los puntos que les corresponden el baremo de méritos por antigüedad, que no les fueron anotados y que se aplicaría ya en las próximas oposiciones. Lo que se estaba haciendo con estos interinos era despedirlos una vez finalizaba el curso escolar el 30 de junio, y los volvían a contratar en su mayoría para ejercer las mismas funciones, pero a partir de septiembre, ahorrándose así los sueldos correspondientes a julio y agosto. Ahora esta sentencia le podría suponer al gobierno regional tener que pagar cerca de 30 millones de euros a esos más de 4.000 interinos de la región. La portavoz regional, Noelia Arroyo, dice que acatarán la sentencia, aunque todavía no conocen el impacto económico para las arcas regionales. Por su parte, desde la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, AIDMUR, han celebrado esta sentencia que califican de histórica y le exigen a la consejera de Educación, Adela Martínez Cacha, que convoque a la Junta Directiva para comenzar a negociar la ejecución inmediata de esta sentencia histórica.
Estaba un trabajador en Estepona trabajando y de repente se encontró en uno de los carritos que estaba ordenando una cartera con 5.575 euros. ¿Usted que nos escucha qué hubiera hecho? Bueno, pues ese trabajador lo devolvió, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Encontró el bolso en un carrito del supermercado donde trabajaba, lo abrió y vio que había documentación y ese dinero en efectivo. Cerró el bolso y se lo dio a su superiora para que lo entregara en la comisaría de la Policía Nacional de Estepona para devolverlo a su legítimo dueño. Los hechos ocurrieron a finales del mes de mayo. La encargada de este establecimiento en la Costa del Sol se personó en la comisaría e hizo entrega del hallazgo. En ese momento se iniciaron los trámites oportunos para encontrar al dueño del dinero y de la documentación. Fue el pasaporte que había en el interior lo que permitió identificar al dueño. Se trataba de un hombre de 46 años, nacionalidad holandesa y vecino de la localidad. El titular, que hasta el momento no había denunciado su pérdida, fue localizado en su país de origen a primeras horas del pasado día 31 de mayo.
En Toledo, un médico permanece en estado crítico después de haber sido agredido por un joven cuando iba a atender a su padre. Cuéntanos, Vicente Casain.
Buenas tardes. De nuevo, una agresión a un sanitario. Un médico ha sido agredido a primera hora de este jueves por un joven cuando ha acudido a atender al padre de este mismo. Ha ocurrido en Camarena. El atacado todavía permanece ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Los datos los ha dado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. El joven estaba afectado por el consumo de alcohol y drogas. Primero ha agredido al padre y cuando ha llegado el médico para atenderlo, el agresor, ya con presencia policial, le ha golpeado en la cabeza con la barra de hierro, provocándole un fuerte traumatismo.
Y un nuevo éxito de Diálogos en Libertad, esta vez con un desayuno informativo aquí en la sede de Libertad Digital, esta vez sobre el value investing y la cultura financiera. Nos lo cuenta Beatriz García.
Invertir en empresas de calidad cuando están a buen precio, pensar a largo plazo y saber aprovechar la volatilidad de los mercados son los tres principios claves del value investing. Sobre esta filosofía de inversión han hablado este jueves en Diálogos en Libertad Fernando Bernat, socio director de inversiones de Advalor, Juan Ramón Rayo, Manuel Llamas y Domingo Soriano. Estos expertos han analizado la disciplina más rentable de la historia. En Advalor, los números hablan por sí solos.
Desde que empezamos hace pues eso, 2 años y medio aproximadamente, pues el fondo ibérico ha subido un 40% y el fondo internacional un 30%, que yo creo que está bastante bien. Y todavía más importante, y es de lo que estamos más satisfechos en el fondo, es el potencial, porque invertir es a largo plazo, ¿no? El potencial que vemos todavía en nuestras carteras, que yo creo que es muy atractivo, ¿no? Calculamos un valor teórico, un potencial en el fondo internacional del 100%, y luego en el fondo ibérico pues todavía del 45-50%.
Apostar por negocios familiares sólidos y sin deuda es garantía de éxito. Que los gestores aporten su dinero como cualquier ahorrador también. Así nos lo explicaban Fernando Bernat y Juan Ramón Rayo.
Bueno, pues el primero es algo en lo que nosotros creemos firmemente y lo que no vamos a soslayar jamás en ningún caso. Lo exigimos también en las propias inversiones que hacemos en los fondos, que es lo que los ingleses llaman skin the game, ¿no? O sea, jugártelo con nosotros. Es decir, nosotros somos, por supuesto, los principales inversores en los fondos. Tenemos virtualmente todo nuestro patrimonio en los fondos y, por tanto, nos jugamos el dinero de nuestros copartícipes igualmente, incluso el de nuestras familias y amigos, ¿no? Diría incluso que nos jugamos nuestra reputación, con lo cual tenemos casi más que skin in the game, tenemos soul in the game. O sea, estamos realmente totalmente comprometidos, ¿no?
Que el gestor comparta su destino contigo es muy, muy, muy importante. Al final, si no tienes el skin in the game, pues no tienes los incentivos alineados con tus clientes.
En definitiva, buscar un plan de ahorro e inversión de cara al futuro es tarea obligada para conseguir la libertad financiera que tanto anhelamos.
Y en cuanto al tiempo, mañana cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas diurnas van a subir de manera generalizada. Una pausa y enseguida hablamos de la propuesta del ministro del Interior, Fernández Marlaska. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque claro, evidentemente cuando él propone que se quiten las concertinas, hay muchos que están pensando, a lo mejor están pensando que esto genera un efecto llamada, o tal vez no. Vamos a ver si salimos de dudas.
Hablar de negocios es hablar de personas.
Y aprender a unir fuerzas.
Es marcarse un objetivo.
Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
Es apostar por el futuro.
Y construirlo desde el presente.
Es estar en el lugar adecuado.
Y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
No soy colágeno, soy Biosil, para superhombres y supermujeres. Biosil es una fórmula patentada a base de la molécula CH osa y por su contenido en vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el normal funcionamiento de huesos y cartílagos. Biosil ayuda al buen funcionamiento de las articulaciones. Es momento, el momento de Biosil. Biosil, a la venta en parafarmacias en España.
Es Radio. Es Noticia. Servicios informativos.
Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Esa es una de mis principales voluntades y que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles.
Lo acaban de escuchar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, diciendo en una entrevista en Onda Cero que una de sus prioridades va a ser retirar las concertinas de las vallas situadas en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. ¿Son las concertinas el método que mejor disuade para pasar de un lado a otro? ¿Es lo más eficaz? Vamos a tratar este asunto. Don Clemente Cabero es gerente de Coasulu. Don Clemente, buenas tardes, bienvenido a su noticia.
Buenas tardes, caballero.
Ustedes se encargan de la construcción, de la confección, no solamente de concertinas, sino también de otro tipo de materiales que se utilizan en vallas para separar unos espacios de otros, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Uh-huh.
¿Son las concertinas el método más eficaz a la hora de disuadir a alguien de pasar de un lugar a otro?
Sí. Por el aspecto que tiene, sí, es el mejor producto, pero no el más eficaz. Hay otros métodos más eficaces, menos peligrosos, pero mucho más caros.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues si hablamos de Ceuta y Melilla, pues un simple muro de hormigón.
Ustedes han colocado concertinas, han vendido para la colocación de concertinas en Ceuta y Melilla. ¿Cuál ha sido su experiencia durante la colocación de este tipo de materiales? ¿Qué es lo que ustedes han visto?
Bueno, nosotros suministramos el material y lo colocamos en ambas fronteras. Uh-huh. Mientras que estás ahí trabajando, estás muy protegido por ambos lados. Porque están las cámaras. Entonces pasa poco, pero sí que vimos algún accidente de niños que han intentado, porque los niños, pues a lo mejor la policía no piensan que van a intentar pasar la frontera, pero sí lo intentan y se han caído y se han hecho mucho daño y se han cortado. Pero no se ve mucho por eso, porque está protegido por ambos lados. Uh-huh. El sistema sí funciona, pero sí hace mucho daño. ¿Qué es lo que se puede utilizar ahí? Pues lo que he dicho siempre, y cuando estuvimos instalando, pues se veía diariamente que esto no iba a frenar a esta gente que llevan meses, años intentando cruzar África, ¿no? Y es tan simple como un muro de hormigón. Hay otros productos que tienen más visión de un lado a otro, que es la valla antiescalada. Eso, la única forma de cruzar eso es con una radial. Una radial mete mucho ruido. Mete ruido que se entera la Guardia Civil y se enteran los soldados o la policía marroquí. Uh-huh. Y les da tiempo a reaccionar, ¿no? Pero también es muy caro. Entonces van a, dentro de lo más barato, lo más eficaz. Y otra uh-huh. cosa no hay. Porque después también hay muy eficaz y muy barato, pues sería una valla electrificada, pero eso sería mortal. Entonces eso ni se les ocurre ponerlo, porque nosotros también tenemos concertina electrificada y eso pues nunca se ha mencionado porque ya sería terrible, ¿no? Uh-huh. Pero no sé lo que puede costar un muro de hormigón de 8 metros de altura. Nunca he hecho el cálculo porque no nos dedicamos a eso.
Claro.
Pero básicamente la solución es esa, pero no lo hacen.
Usted dice que hay productos probablemente que sean más efectivos que las concertinas, más baratos y que no hacen daño, pero ¿son igualmente eficaces a la hora de contener?
Un muro de hormigón, no sé lo que puede costar, pero me imagino que mucho más caro que un rollo de concertina. Ajá. Y después la valla antiescalada, que es metálica, con mucha altura, la que le quieres dar, porque todo depende de los postes, hay que ampliar el diámetro del poste, y pueden ver a través, que pueden, la vigilancia puede ser total también, y eso es muy, muy difícil de penetrar, ¿no? Nada es imposible, pero sí, pero es muy caro.
A la hora de colocar este tipo de materiales, en otros, no sé si usted tiene idea, en otros lugares del mundo, ¿qué es lo que se hace? Ya hemos visto que hay lugares donde se coloca efectivamente sí un muro de hormigón que es prácticamente imposible de escalar porque no tiene lugares para, o puntos de apoyo, podemos decir. Pero, ¿por qué cree usted que los políticos del PP, del PSOE, los gobiernos que ha habido en España, en definitiva, que se asesoran, eligen en última instancia las concertinas?
¿Tengo que decir lo políticamente correcto o lo coloquialmente correcto?
Lo que usted crea que es más adecuado.
Sí, porque o mañana me ponen en la lista negra y nunca más me piden nada o me siguen pidiendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que ser realistas. ¿Por qué piden la concertina? Porque es lo más barato. Es lo más barato, les entretiene, que se les engancha la piel, se les engancha la ropa, les entretiene, salta la alarma, porque eso va con un detector de cable, y salta la alarma y les da tiempo a reaccionar. Pero si eso lo hacen en muchos puntos de cualquier valla, pues a lo mejor no hay suficientes efectivos para reaccionar en todos los sitios, claro. Que el inmigrante no es tonto. Uh-huh. Y lo ponen, y yo pienso, y siempre lo he dicho, a lo mejor les interesa ponerlo que no funcione perfectamente, porque después ambos lados de la frontera pues piden más medios a Europa, y Europa pues dará más medios, que lo gastarán en eso o lo gastarán en otras cosas. Uh-huh. Otra razón yo no veo por qué no mejoran, y siempre es lo mismo.
Uh-huh. Don Clemente Cubero, gerente de Coazul, le agradezco mucho, sé que no es fácil, pero le agradezco mucho que haya atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Adiós.
Y la crisis diplomática entre Francia e Italia parece que se relaja al menos un poco. Mañana está previsto que el jefe de Estado italiano, Giuseppe Conte, se reúna en París con el presidente galo, Emmanuel Macron, después de que este asegurara que el gobierno italiano había actuado con cinismo e irresponsabilidad cuando decidió cerrar sus puertos al Aquarius y a otros tantos barcos que esperan llegar con inmigrantes. Verónica Jorro.
Conte y Macron conversaron por teléfono anoche sobre el caso Aquarius y confirmaron el compromiso de ambos países a prestar socorro en el cuadro de las reglas de protección humanitaria de las personas en peligro. Se puede leer en una nota de la presidencia del gobierno de Italia. Mientras, el viceprimer ministro italiano y líder del movimiento 5 estrellas, Luigi Di Maio, ha asegurado que Italia todavía está esperando una disculpa de Macron.
Yo espero que el presidente Macron se possa excusar.
Espero que el presidente Macron se disculpe, todavía está a tiempo. Mientras no lleguen esas disculpas, nosotros no daremos marcha atrás, dice Di Maio, que ha añadido que la época en que uno pensaba que podía engañar a Italia se ha acabado.
Es noticia.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dime si estoy en lo cierto. Hoy comienza el Mundial, ¿verdad?
Sí.
Rusia, Arabia Saudita, ¿verdad?
Sí, parece que llevamos ahí 2 meses con tanto lío en España, 2 meses de Mundial, pero hoy empieza.
Exactamente, que es un gran partido, por cierto. Además, sí, ¿no? ¿Sí o no?
Bueno,
sí,
es el peor partido catalogado.
Venga, hala, pues nada, pues una porquería. Bueno, atención, porque lo que importa es la selección española. Hoy otro capítulo más en el caso Lopetegui, Federación, Real Madrid, este triángulo que la verdad no deja de generar tantas conversaciones y controversia, ¿no?
Sí, vamos a ver, porque las próximas horas, Juan Pablo, van a traer muchas declaraciones de varios protagonistas que tienen cosas interesantes que decir. Para empezar, Julen Lopetegui, que no habló en Rusia tras su cese, pero sí lo hará esta tarde en el Santiago Bernabéu. Va a ser presentado a las 7 como entrenador del Real Madrid y podría dar explicaciones, su versión del acontecido con Rubiales, y también podría haber mensaje de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. La presentación se dará 2 días después de haber sido anunciado y 1 día y medio después de haber sido cesado. Y como informamos en Libertad Digital, Lopetegui se está planteando demandar a la federación por despido improcedente. Pero hoy también va a hablar Sergio Ramos, que en las últimas horas ha tenido un papel determinante en la sombra, intentando convencer a Luis Rubiales para que no cesara a Julen Lopetegui. Va a hablar 1 hora antes, a las 6 de la tarde. Así que Lopetegui, Florentino Pérez y Ramos. Y a todo esto se ha metido de por medio Antoine Griezmann.
Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan, pero la verdad es la que voy a decir ahora.
Bueno, pues Antoine Griezmann va a hacer un LeBron James, o eso se espera, porque con él la verdad es que no podemos asegurar nada. El jugador de baloncesto hace unos años, si recuerdan, anunció su futuro en un programa de televisión cuando se marchó de Miami a Cleveland. Bueno, pues Griezmann va a hacer lo mismo, está insinuando hacer lo mismo. Este vídeo es un preludio al programa que se va a emitir esta noche, donde anunciaría su futuro en televisión. David Unesa, cuéntanos más. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. Así es, 9:15 en Movistar, en el canal Cero. Lo acaba de publicar tanto la compañía televisiva como Antoine Griezmann, que ha retuiteado ese tuit de información. Gerard Piqué también ha retuiteado esa información. De hecho, ha colgado un tuit en el que se ven unas palomitas y ha puesto que va a haber, lógicamente, esa decisión de Antoine Griezmann esta noche. Repetimos, 9:15. Hay que matizar que en este caso Gerard Piqué tiene acciones dentro de la productora que ha organizado todo el programa que se va a emitir hoy con Antoine Griezmann, así que de momento tampoco es una pista fiable de lo que puede ocurrir. 2 opciones: que diga que renueva con el Atlético de Madrid, que es lo que sigue manteniendo el club rojiblanco a esta hora y a día de hoy, o que diga que se marcha, pero no podría decir el club al que se va, en este caso sería el Barcelona, por motivos de contrato. Así que veremos lo que ocurre. A las 9 y cuarto en cero en Movistar, Antoine Griezmann, como él mismo ha denominado a ese reportaje, su decisión final sobre su permanencia o su salida del Atlético de Madrid.
Bueno, a Piqué le va la marcha, no tiene ni idea y se tira a la piscina con otro se queda, con Neymar, o también que Piqué puede saber que Griezmann se va al Barcelona.
Sí.
O lo que ha dicho David, que tiene acciones y punto.
O lo que
aquí,
sea.
La verdad, aquí todo el mundo, como decimos, los futbolistas van a su bola y nos tienen a todos esperando a ver qué deciden. Bueno, la selección ya está en Sochi. Mañana debutamos contra Portugal con Fernando Hierro como seleccionador.
No vamos a equivocar si pensamos en el pasado y no pensamos en el futuro, ¿no? Yo sí te digo sinceramente que yo tengo mi conciencia muy tranquila. Creo que todos tenemos que tener nuestra conciencia muy tranquila y aparte ir de ahí a afrontar lo que tenemos. El reto es lo suficientemente importante como para no pensar. Sabemos que las circunstancias, vuelvo a repetir, sabemos que el pasado es el pasado y nos confundiríamos.
Aunque el Mundial comienza oficialmente a las 5 de la tarde con el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí. Ningún anfitrión ha perdido nunca en un arranque del Mundial, pero Rusia lleva 7 partidos sin ganar de manera consecutiva. Tenemos casi nuevo equipo de primera división. Sería el Valladolid, que venció ayer en la final del playoff de ascenso al Numancia en Soria por 0-3. Tantos de Kiko Olivas, Pablo Hervías y Óscar Plano. Y también comenzó la final de la ACB y el Real Madrid ha perdido el factor cancha al caer derrotado ante el Baskonia. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Sorpresa en el primer partido de la final de la Liga Endesa. El Baskonia vencía ayer en el Wizzing Center al Real Madrid por 90-94 y por tanto recupera el factor cancha el equipo de Pedro Martínez, que ya fuera verdugo del Real Madrid el año pasado a los mandos de Valencia Basket. Se pone ahora mismo en disposición de, si gana sus partidos en casa, ser campeón de esta Liga Endesa 8 años más tarde. Pero el segundo partido se vuelve a jugar en Madrid, es el viernes a las 10:15 de la noche, y ahí, con escaso margen de error para los blancos, estos buscarán igualar la eliminatoria para luego ganar un partido al menos en Vitoria y volver a traer la eliminatoria hasta Madrid. Así que se pone muy emocionante esta final de la Liga Endesa, con sorpresa en el primer partido y con necesidad imperiosa de reacción por parte del Real Madrid de cara al segundo.
El siguiente partido, mañana viernes a las 10:15, para ese horario extraño, para que no coincida con el España o Portugal. También continúa la final de fútbol sala, en la que va ganando el Inter Movistar al Barcelona 2-0, hoy a las 9:15, tercer partido en Barcelona. Y también muy pendientes de Fernando Alonso, el Le Mans, las 24 horas que se disputa este próximo fin de semana. Fernando Alonso con su Toyota ha marcado en la primera clasificación el mejor tiempo. Así que le está yendo muy bien a Fernando Alonso en el Mundial de Resistencia. Vamos a ver si consigue la victoria. Recordemos, 6 de la tarde, rueda de prensa de Ramos y Hierro, 7 de la tarde, rueda de prensa de Florentino Pérez y Lopetegui, 9:15, programa especial en el que Griezmann se supone anunciará su futuro.
¿Qué programa tiene Luis Herrero por delante? Gracias, Sergio, adiós.